La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. La jornada 4 en México dejó diferentes sensaciones. Chivas y Cruz Azul reviven. América se consolida. Santos puntea. Y la Volpe sigue hablando. Atlético de Madrid quiere soltar la bomba con otro gran fichaje. Mientras que uno de sus capitanes anuncia lo que será la temporada. Mientras en Perú el fútbol argentino gana el oro panamericano, sus grandes delanteros en Europa se encuentran en una incertidumbre total. Chucky Lozano enciende las alarmas con su lesión, aunque desde Italia afirma su representante que estuvo en Napoli cerrando su traspaso.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Es Así, punto. A las 12 del mediodía y 2 minutos en el este de los Estados Unidos, le damos la bienvenida a todos los oyentes y toda la gente que nos escucha en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Este lunes 12 de agosto del año 2019, entramos en las últimas 4 semanas de ESPN Deportes Radio. Por consecuencia, empezamos las últimas 4 semanas de lo que va a ser Es Así y punto. Por lo menos a través de las frecuencias de ESPN Deportes Radio. Aunque, como lo hemos dicho, se está trabajando para que a través del podcast o de otros mecanismos de esta moderna tecnología que nos lleva, que nos envuelve, usted pueda seguir escuchando nuestros comentarios. Y también leyendo los suyos, porque lo voy a hacer el día de hoy, como lo hago habitualmente. Usted puede escribir, puede mandar su comentario, su pregunta, su duda, su cuestionamiento, siempre y cuando lo haga con respeto, como lo hace el 99% de la gente que nos escribe. ¿Dónde? A la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y, o la página de Facebook de Es Así y Punto. Lo decía recién Lorena Ábrego en SportsCenter, lo dijo Ser Catalunya, cadena Ser, que Juan de Dios Crespo, que fue abogado, que es abogado, que ha trabajado con Neymar, ha estado visitando las instalaciones de Barcelona. Claro, después lo dice Radio Catalunya, que su presencia nada tiene que ver con la situación de Neymar. No es una negociación para que el futbolista del PSG pase al Barcelona. Simplemente acudió a las oficinas del Barça como representante legal de Ariedo Braida, quien está negociando la rescisión de su contrato como consejero de la junta directiva. Si es verdad, si no es verdad, vaya a saber. Si vino por el tema de que está representando a Braida y a su vez va a hablar sobre el tema de Neymar, vaya a saber. Lo cierto es que pasan los días, que esto tiene que resolverse y que esta semana va a ser clave, va a ser fundamental en el tema Neymar, porque paralelamente está trabajando Real Madrid. Ahora dicen que algunos jugadores y referentes del Real Madrid se comunicaron con Neymar directamente para convencerlo que llegue al conjunto blanco. O sea que hay una disputa directa entre Barcelona y Real Madrid en el tema de Neymar. Paralelamente, se informa, y acá si se da de esta manera, tenemos que decir que nos equivocamos. Yo a la cabeza. Cuando me equivoco lo digo. Porque Lionel Messi no va a jugar el viernes, o no jugaría el viernes, en San Mamés, ante el Atlético Bilbao, el arranque de la Liga Española. A no ser que la recuperación tome un sorpresivo avance, que hasta ahora no lo ha tenido. Ha ido manejando los tiempos que se habían planificado en primera instancia, los plazos establecidos de antemano, que indicaban un periodo de baja de unos 10 días. Por lo tanto, dicen que es un riesgo que juegue ante el Bilbao. Si se da de esta manera, quienes pensamos que no viajó a Estados Unidos, donde se inventó o se exageró una lesión, estamos equivocados. Y hay que decirlo, porque acá lo comentamos, cuando apenas se anuncia después de su regreso de las vacaciones que no venía a los partidos frente al Napoli de Italia. Habrá que ver. Es bueno que Barcelona se acostumbre a solucionar sus problemas sin Messi. Es bueno. Y este arranque de liga en San Mamés ante el Bilbao va a ser un arranque complicado, no es un partido fácil para Barcelona, tomando en cuenta un poco el rival y especialmente el hecho de jugar en calidad de visitante. Un comienzo de liga que genera la expectativa, ¿qué pasará con este Barcelona, que en lo previo es el que más opciones tiene dentro de la posibilidad de un campeonato, tomando en cuenta la manera que se ha manejado en liga en los últimos años? Real Madrid tendrá que mejorar. De repente tiene buen arranque, se consolida, se motiva, encuentra el equipo Zidane y termina ganando la liga. Hoy por hoy lo colocamos por debajo de Barcelona. Y la duda es el Atlético de Madrid, el equipo de Diego Pablo El Cholo Simeone, renovado, ya sin Godín, ya sin Griezmann, sin Juanfran, sin Felipe Luis, sin Lucas Hernández, pero con gente nueva, con buena gente que ha llegado, con buenos jugadores y con la idea de un fútbol diferente. Con un Joao Félix, el talentoso futbolista de 19 años que fue figura en el partido frente a la Juve, marcando 2 goles este fin de semana. Con un Atlético Madrid que está estudiando en las últimas horas traer a Rodrigo Moreno Machado, que es el atacante del Valencia. Se habla que estarían ofreciendo 60 millones de euros para que llegue al conjunto colchonero, con una idea de competir con Diego Costa, con Morata, tras la salida de Correa, la salida de Kalinic, por esos puestos como titular. Entonces, es una duda que genera este Atlético de Madrid, que lo dijo Simeone y ahora lo dice José María Jiménez, que es un Atlético diferente a otros años. Escuchemos lo que comenta el central uruguayo.
Es así, punto, es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
No, sin duda que nosotros ya no somos el Atleti de otros años. Tenemos jugadores de mucha jerarquía, de muy buen pie. Y bueno, como te digo, y siempre lo vamos a repetir, cada jugador que está en este club, que vamos a seguir con la misma humildad, el mismo sacrificio, pero aspirar en grande. Nosotros queremos conseguir objetivos grandes, competir por todo mejor.
Lo de Joao Félix, ¿le vais a decir que se guarde algo para la temporada? Lo digo porque, o sea, lo está petando en esta pretemporada, así de claro, Josema.
Está bien, que, por mí que está bien que le agarre gustito al gol y que se acostumbre a hacerlo, que a nosotros nos va a venir muy bien. Sobre todo por la jerarquía que demuestra con 19 años, ¿no? Es un jugador que se le ve, que quiere seguir creciendo, que se sacrifica por el equipo y que está haciendo un esfuerzo enorme, sobre todo para aprender, ¿no? Que nosotros, cuando no tenemos la pelota, corremos los 11. Sí. Entonces, eso para un delantero que tiene la jerarquía de él y que es joven y que para adelante va siempre bien, es difícil. Y él se le nota las ganas que tiene de demostrar que quiere ayudar al equipo y eso para nosotros es importantísimo.
Ahí estaba José María Jiménez hablando del equipo y especialmente hablando de Joao Félix, este delantero de 19 años, que es un poco la carta diferente. Le salió caro, más de 100 millones de euros al Atlético de Madrid, pero busca la figura que no ha podido tener, el desequilibrante que no ha podido tener. Sin compararlo directamente, Barcelona tenía un Messi, Real Madrid tenía un Cristiano. Tienen en los metros finales siempre el futbolista desequilibrante, diferente, que soluciona, que marca goles cuando el equipo no anda bien. Eso es lo que le faltó al Atlético Madrid en los últimos años. Por más que contó con buenos planteles o con un buen Antoine Griezmann, pero le faltó un extra en ataque. Un Simeone que no ha sabido del todo soltar el equipo en ofensiva, que cuando lo hizo no logró los resultados que esperaba. Siempre ha estado cerca, siempre ha estado compitiendo, pero le ha faltado esa diferencia. ¿Se la puede dar un hombre de 19 años o un muchacho de 19 años? No es fácil, pero está bien arropado, está bien acompañado y bien trabajado, porque si merece un muy buen técnico, las posibilidades se incrementan que el Atlético le pueda luchar el título a Barcelona y al Real Madrid. Si viene una liga interesante, tengo sensaciones que el Atlético va a estar luchando en ese cabeza a cabeza. Habrá que ver si le alcanza. Por lo menos, plantel tiene, ha renovado, eso es importante. Después está la adaptación de los nuevos a una nueva idea, a una nueva camiseta. Pero el viernes inicia una liga que ojalá que sea mucho más pareja que las anteriores. Y especialmente en estos tres equipos que sin dudas van a ser los únicos animadores. Porque al resto, dígase Valencia, Sevilla, Bilbao, Betis o el que fuese, no les va a alcanzar. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino.
Es así, y punto.
Algunos mensajes en @PereiraESPN, dice Edison Reyes. Para usted, ¿cuál sería el destino próximo de Neymar? Y el Madrid lo que necesita es un medio centro capaz de sacar al equipo adelante como Pogba o Van de Beek. Lo de Pogba hay que descartarlo ya, porque el United, si lo vende, no puede reemplazarlo, tomando en cuenta que ya cerró en Inglaterra el libro de pases. Por cierto, en España tendría que cerrar el jueves, no el 2 de septiembre. La Liga comienza el viernes, tendría que cerrar el día anterior. Y no esto de cerrar después con la Liga ya iniciada. A mí eso no me gusta. ¿Cuál sería el destino? No lo sé, la verdad que mucha especulación. Creo que su pregunta está en que creo que va a pasar, no que pienso que tendría que pasar, que hay una diferencia. La sensación es que va a continuar en el PSG, que el PSG va a dilatar esto y que a última hora, que ya lo hizo, lo va a convencer a Neymar para que se quede un año más y que intenten con Neymar ganar Champions. Después lo transfieren el año entrante. Compromiso de ambas partes. Neymar de andar bien y el PSG de transferirlo. La opción B, si no se da esa, lo veo más cerca de un Real Madrid que de un Barcelona. Por dos razones. Primero, por la relación Real Madrid-PSG, que es superior o es una buena relación a la relación Barcelona-PSG. Y segundo, conociendo cómo es Florentino Pérez. Cuando quiere algo, mueve el mundo, mueve lo que sea para hacerlo. Y esa es la sensación que Real Madrid lo puede llegar a conseguir a un Barcelona que se le va a complicar más. Dice Armando, una idea es un canal de YouTube de Es Así Punto. Es cierto, es buena idea. Lo que pasa es que Armando, yo le digo lo siguiente, Armando Problemas, le digo lo siguiente, esto no lo decide Hernán Pereira, lo decide la empresa. Juan Carlos dice, un análisis que nadie ha hecho, se les ha ido la tortuga con respecto a la justa compensación económica de los deportistas panamericanos. ¿No merecen también compensación económica los entrenadores? Sí, Juan Carlos, no sé si usted se refiere a entrenadores del tema panamericano. Lamentablemente los panamericanos o en muchas disciplinas no hay una recompensa económica al esfuerzo que hacen los deportistas. No la hay. Ahora, es consecuencia también que no hay interés porque, no sé, se corre una carrera de ciclismo o patino, atletismo y no va gente a verlo. Y no pagan las televisiones lo que paga por el fútbol. Y no pagan las marcas deportivas lo que pagan por el fútbol. O las cerveceras o lo que usted quiera. Ese es el tema, esa es la diferencia. Por eso el deportista tiene que sacrificarse. Tiene que el gobierno de su país apoyar la preparación de ese deportista. Hay una carrera de natación y no va nadie. No va usted, no voy yo, no va nadie. Va uno de los oyentes que tenemos. Hay un partido de fútbol y vamos el 90%. Entonces, es oferta-demanda. Y el fútbol genera un dinero que no generan otras disciplinas. Por eso después la diferencia que observamos. Ganó América 1-0 a Toluca en un partido interesante, en un partido parejo en cierta manera en situaciones. Los dos hicieron lo suyo. La América inteligente en un contragolpe. Mal parado Toluca. Por lo menos tiene que tomar las precauciones de otra manera. Como Renato Ibarra en velocidad tras un buen pase de Ibargüen. Le mete la pelota cruzada. A Ibargüen hay que ir a presionarlo. Me extraña que la Volpe se le escape en detalles como esto, un gran conocedor de fútbol, supuestamente la manera que habla, y tengo mi respeto como técnico y como conocedor de este deporte, pero si tengo un tiro de esquina a mi favor y no voy a presionar la salida del rival, perfecto, pero sí presiono donde está la pelota para evitar que me lance un contragolpe, me lance un pelotazo, y Ibargüen recibe de espaldas al arco contrario, se da vuelta, demora y mete la pelota cruzada para que Renato Ibarra después corra y defina muy bien, porque definió muy bien el ecuatoriano. Muy bien. Entonces, bueno, pequeños detalles que llevan a que uno se lleva 3 puntos y el otro nada. Que uno está en zona de liguilla América y el otro está con 1 punto en los últimos puestos del campeonato. Este América, que hay que darle crédito a Miguel Herrera. No es un equipo espectacular, pero es un equipo muy eficiente. Porque juega Vargas en el fondo, juega Córdoba, que es un buen volante todavía no consolidado, juega un Roger Martínez, que no es el delantero titular, ese puesto es de Nico Castillo lesionado, pobre partido de Gio Dos Santos, y sin embargo le alcanza para ganarle. Se le fue a Marchesín y pone al arquero suplente, Oscar Jiménez, todavía no está listo Córdoba, Jiménez tiene un gran partido, Matheus Uribe es transferido y pierde un nombre importante. Edson Álvarez fue transferido y perdió un nombre importante. Y la América igual se las arregla para competir y para ganar y para estar hoy en los primeros puestos del campeonato. Si hay muchísimo mérito de un técnico que ante ausencia de jugadores no se nota, o por lo menos logra disimularlas bien. Enfrente este La Volpe. Este La Volpe que como técnico habla, se expresa, encuentra culpables, pero no encuentra nunca la autocrítica de un equipo que suma un punto sobre 12. ¡Uno sobre 12! Seguramente no lo van a despedir, y si a mí me preguntaría mañana y me llama, le digo, no lo despidan. Hay que respaldarlo. El equipo mejoró en comparación con los partidos anteriores. Pero tiene que mejorar mucho más. Marcó un solo gol en 4 partidos. Un gol en 4 partidos. Pero lo que me llama la atención, que llega a conferencia de prensa y La Volpe dice cosas como esta.
Y yo lo tengo medio pensado. Tengo un amigo dentro también del fútbol, voy a llamar a Ambriz. Cuando él asumió, después ganó 7 por 8 partidos seguidos, 12, 11. Eso es lo que tenemos que buscar. Voy a tratar de hablar con él, a ver cómo hizo. Y de esa manera, tratar de que nuestros jugadores... Acá es una racha de 4 o 5 partidos, como la tenés mal ahora, podés tener, tienen que confiar en ellos mismos, porque tenemos jugadores que hoy jugaron contra un rival que es fuerte y para nada fue superado el Toluca. Es decir, ni te pegaron en los postes, ni travesaños, ni fue figura torquero. Entonces estamos en el camino correcto, pero bueno, como bien decís vos, tenés toda la razón, algunas veces los resultados no se dan. Es cuando más hay que sacrificarse, más hay que trabajar, más atención hay que tener y ganar, empezar a ganar para hacer todas las fechas que vienen la cantidad de puntos para estar en una liguilla.
Primero lo dice de manera sarcástica esto de llamar a su amigo, llamar a Nacho Ambriz por aquella racha que tuvo impresionante en León, ganando, ganando y ganando y ganando. Por La Volpe no va a llamar absolutamente a nadie, pero era para dar otro tipo de respuesta. No responder sarcásticamente. Voy a llamar a Nacho porque tuvo una gran racha. Tuvo racha porque hizo un gran trabajo, no fue producto de la casualidad. Ni es producto de la casualidad que Toluca tiene una racha de 4 partidos que solamente marca un gol. No es solo casualidad, ¿eh? Esto no es simplemente porque se dio una racha buena o se dio una racha mala. Y acá no es solo cuestión de trabajar, sino de trabajar correctamente. De encontrar los puntos de dónde hay que mejorar y en qué hay que mejorar. ¿Y cómo hay que llegar al futbolista? Algo que La Volpe siempre ha fallado en llegarle al jugador. Si no le llega al jugador es muy difícil levantar un equipo que se va hundiendo, que está, tiene un solo punto y no puede darse el lujo de tener un campeonato tan malo, porque ya su crédito no es muy amplio y si continúa con esta racha no va a terminar el campeonato. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart, Straight Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Argentina le ganó a Honduras 4-1, se quedó con la medalla dorada en los Juegos Panamericanos en Perú. Ganaba 1-0, se lo empató a Honduras, después tiene un buen segundo tiempo y lo termina liquidando con el segundo, el tercero y el cuarto. Y lo gana bien y tenía la obligación de ganar ese partido. Argentina es más que Honduras. ¿Qué deja esta medalla dorada? La verdad deja poco y nada, vamos a ser sinceros. Porque Argentina improvisó una selección, armó lo que pudo, con algunos jugadores del ascenso, 3 jugadores del ascenso, uno de Temperley, de Nueva Chicago, el otro de Barraca Central, y después con jugadores de equipos que quisieron prestar. River no quiso prestar, Boca no prestó, Independiente no prestó, Racing no prestó, o sea, no dieron jugadores. Y bueno, armemos lo que podamos, y con lo que podamos fueron y ganaron el oro. Pero tampoco hay una estructura de decir, de acá hay una base, sí, que Gaich, el delantero, puede convertirse en un 9 en el futuro en Argentina, sí. Que algún jugador puede en el futuro ser parte de la selección mayor, sí, quizás en el futuro. Pero hoy no, hay que, como pasó con la mayoría de las selecciones, armaron lo que pudieron para un torneo que en lo futbolístico no genera demasiada expectativa, hay que decirlo. Tampoco era que sumarse, que bien que Argentina hace las cosas. No, era importante ganar. Y suma, esto más importante que perder, que quedarse con la plata, con el bronce o con nada. Suma, y para un técnico que bueno, que dirigió la sub-20, que ahora va a trabajar con esto una base de la selección sub-23 y seguramente intentará dejarle algo al técnico de la mayor, pero no con los jugadores que lo hubiese querido llevar, que eran en muchos casos superiores. Ahora, dicho esto, lo que Argentina tiene que preocuparse no es lo que deja la sub-23 pensado en el futuro. la realidad de sus jugadores mayores, pensando en eliminatorias y pensando en lo que va a venir el camino a Qatar 2022. Y digo esto porque hoy vemos a un Icardi y a un Dybala que están en el limbo, incertidumbre total. Estamos, ¿a cuánto? Una semana y días que comience el calcio en Italia. La Roma presentó una nueva oferta al Inter por Mauro Icardi de 30 millones de euros y el pase de Edin Dzeko. Habría exigido 15 millones más el Inter. Y aparte del alto salario que tiene Icardi, la Roma ofreció 8 millones de euros por año. Una oferta superior a los 8 millones de euros por año. Acá lo cierto es que Icardi no va a jugar en el Inter, no tiene equipo, podría ser el 9 de la selección argentina, pero si no juega, nadie lo puede pedir. Y llega a la Roma, o al Napoli, o al equipo que llegue, que va a llegar a última hora, uno se imagina, ya llega sin haber trabajado la pretemporada, sin haber trabajado los amistosos. O sea, haciendo las cosas de manera incorrecta, en vez de estar 2 meses con sus compañeros nuevos, con su técnico nuevo, aprender la idea futbolística. Todo eso lleva tiempo que está perdiendo el propio Icardi. Vemos el caso de Dybala y habla Mauricio Sarri. En las últimas horas se dice, Dybala corre el riesgo de quedarse fuera de Champions. Dice, tenemos que descartar 6 jugadores para la lista de Champions. Es una situación difícil, dijo, es una situación vergonzosa. Corren riesgo de quedarse fuera jugadores de alto nivel. Y Dybala está en esa lista. ¿Quién iba a ser jugador del Tottenham? Quien se habló en su momento del United. Ahora aparece el PSG como posibilidad para Dybala. Los jugadores se ponen tan inquietos por irse, por ganar dinero, por cambiar de camiseta, que no se dan cuenta que están estropeando sus carreras. Y comienzan mal los campeonatos. Porque el mismo caso de Icardi ahora hay que aplicarlo a Dybala. Que Dybala por lo menos sí jugó algunos minutos en el amistoso de la Juve este fin de semana que perdió ante el Atlético de Madrid. Pero sin embargo, este Dybala todavía no sabe dónde va a jugar. Entonces, son jugadores nivel selección argentina que va a empezar una temporada que va a tener en su recta final el comienzo de las eliminatorias en marzo del año que viene. Ellos tienen que tener un buen trabajo, una buena base física. Pero ya está, con dudas, juegan aquí, juegan allá, que la plata, que el dinero, que esto, que el otro. No es el buen camino. Como hay otros también, ¿eh? Como está James en el medio, como está Gareth Bale, como está el propio Neymar. No es lo correcto. Cuando existieron por lo menos 30 días para ponerse a tono futbolístico y físico y empezar de cero con su nuevo equipo. Si pierde un tiempo, que después no se recupera más. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
Cruz Azul le ganó a Juárez FC 2-0 este fin de semana. Una victoria justa en el balance de 90 minutos, pero muy sufrida. Viene con una carga pesada Cruz Azul, de presión, obligado a ganar sí o sí como local después de 3 partidos donde había sumado 2 puntos. Y no empezó bien, porque Corona es figura. Hay un remate que termina pegando en el poste derecho y después en el poste izquierdo. O sea, 2 veces en el poste a favor de Juárez. La máquina no empieza bien, pero después empieza de a poco a consolidar, a encontrar la pelota, a generar situaciones y consigue los 2 goles. Buen pase de Guillermo Paul Fernández para Caraglio. Viene el ex hombre de Racing que aguanta la pelota a Caraglio, le comete en penal, por más que después aparece Alvarado y define bien. Y Orbelín Pineda que se queda parado para no quedar en posición adelantada. Se sacó la mochila, sacó la presión con el 1-0, al punto que a los 10 minutos aparece Aguilar de cabeza. Formidable el paraguayo, un gran cabeceador, 2-0, partido liquidado. Cruz Azul tenía que ganar, como sea tenía que ganar. Sumar de a 3, trabajar tranquilo esta semana, sacar esa presión de no haber podido ganar el torneo y ahora pensar en 2 rivales. Visita al Atlas en el Jalisco y recibe a Puebla, que perfectamente puede sumar 6 puntos y si no 4, que es lo que necesita para lograr volver a zona de liguilla o meterse en zona de liguilla, más que volver, meterse en zona de liguilla. Pero fue clave ganar esa confianza con el triunfo ante Juárez. De haber empatado o perdido, sí se encendían las alarmas en la máquina. Para fortuna de Caixinha, las alarmas están apagadas. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de AutoZone.
No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Y el Gareth Bale no pudo jugar al golf el fin de semana porque tuvo que estar con su equipo Real Madrid. Se dedicó a su segundo deporte de preferencia, que es el fútbol. Primero es el golf. En este 2-2 contra Roma y en esta definición desde el punto penal que dejó el equipo italiano con la victoria. Pero digo esto porque Zidane lo citó, porque jugó y porque habló Zidane al respecto del plantel del Real Madrid. Escuchemos lo que dijo.
Nosotros estamos aquí con lo que, ¿vale? Con el equipo que tenemos, con los jugadores, la plantilla que tenemos, y pensamos solo en eso. La próxima semana jugamos nuestra liga, empezamos nuestra liga, y nuestra mente es solo pensando en el sábado, y ya está. Son giocatori della squadra, James e Bale, quindi hanno tutti e due una, come si chiama? Sono iscritti tutti e due, quindi noi contiamo con tutti i giocatori che stanno qua. E poi posso passare qualcosa fino al 31, però sono giocatori del Real Madrid e io come allenatore devo contare con tutti i giocatori che stanno allenando e basta.
Parla italiano Zidane, habla italiano diciendo al periodista italiano casualmente que cuenta con todos los que están. O sea, que hoy cuenta con Gareth Bale, hoy cuenta con James Rodríguez. Dos futbolistas a quien no quiere. Es claro que no los quiere, pero no le queda otra. Acá cae, es afectar los que vayan a entrenar solos o contar con él, porque ninguno ha podido ser transferido. James, tengo la sensación que se va. No al Atlético, al Napoli. Y dijimos 15 de agosto es fecha clave. Lo de Gareth Bale es mucho más complicado. Ahora un Gareth Bale que él quiere menos que a James. Si tuviese que elegir, se queda con James y no con Gareth Bale. Por la actitud y porque Gareth Bale no quiere quedarse. Mientras, o por lo menos él importa un bledo quedarse o no quedarse. Él quiere recibir su dinero y si lo llaman juega y si no, no juega y se va a jugar al golf. Lo de James es diferente. James sí ama al Real Madrid, pero tenía una mala relación con el propio Zidane. Ahora, fíjense la diferencia. Hoy dice Gareth Bale, hoy dice Zidane, contamos con Gareth Bale, es parte del plantel, contamos con todos los que están. Pero hace una semana decía algo diferente. Escuchen lo que dijo hace, ¿qué fue? 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, sobre el tema de Gareth Bale.
Nada, no ha sido convocado porque yo creo que están el club tratando su salida. Y por eso que no ha jugado, pero lo veremos en estos días lo que va a pasar, por eso. Yo no voy a hablar de eso, vamos a ver si es mañana, mejor, pero ojalá que es inminente para todos, para él también, para el club está haciendo la transacción con el club donde tiene que ir a jugar y ahí estamos.
Y él mostraba alegría, porque decía era mejor y se reía, que Gareth Bale se vaya del Real Madrid. ¿Qué era lo que quería Zidane? Bueno, hoy no puede, porque Florentino no lo ha podido vender, porque no apareció ningún equipo, porque las apuestas eran para algún equipo de Inglaterra, ningún equipo de Inglaterra puso el dinero que quería el Real Madrid, y ya las opciones se disminuyen. ¿Dónde va a ir a jugar Gareth Bale? ¿Al PSG? Muchísimas dudas. El Bayern Múnich, no, porque no es un equipo que paga tanto en contrataciones. No hay otras opciones. Juventus, no va a ir a Juve. Y ser rival o competir junto con Cristiano Ronaldo, no lo veo. Hay que pensar en esos equipos. Si no, nadie le va a pagar lo que gana el propio Gareth Bale. Por lo tanto, se lo va a tener que fumar Zidane. Y tener un vestuario con un futbolista que uno no quiere y que el futbolista no quiere estar, es lo peor que hay. Comenzar el campeonato para el Real Madrid es comenzar con un campeonato con un vestuario contaminado. Lo cual las de ganar son pocas. Porque el grupo es clave y fundamental para conseguir triunfos. Y ya el grupo no está de la mejor manera. Es así. Y punto.
La autoridad personalizada. Es así. Y punto.
Ala Martínez dice, Icardi no tiene ni número en el Inter, en algunas aplicaciones de fútbol sale Lukaku con el 9. Sí, a Lukaku le dieron el 9, el belga va a ser el 9 del Inter, o sea, no tiene ni número, le sacaron la capitanía, ahora el número, producto de los comportamientos que tuvo Icardi. Acá no es solamente un error o un mal manejo del Inter, no, el futbolista tiene su responsabilidad. Eduardo dice, si Chivas sigue por este camino, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuartos? ¿Semis? Por último, Fútbol Club Gorditos goleó a su rival 18-5 en su primer partido de temporada. ¿Sabes que lo de eso? No entiendo la última parte que me quiere decir. Lo de Gorditos no lo entendí. Lo de Chivas, Chivas tiene que apostar a Liguilla, a quedarse entre los ocho mejores, a mantenerse entre los ocho mejores. Después hablamos, no está para campeón. Chivas no está para campeón. Con suerte, para llegar a Liguilla, dígase cuartos de final. Edinson Cavani podría llegar a la MLS. Se habla que podría llegar a ser futbolista del Inter de Miami, equipo que inicia la temporada que viene su historia en la MLS, lo cual me va a alegrar mucho porque voy a poder ir al estadio seguido a ver al Inter de Miami. Notable lo de José Martínez, el delantero venezolano. Estableció un nuevo récord en la MLS al llegar a los 70 goles en las tres temporadas que lleva en la liga y marcar en 10 partidos consecutivos. Un doblete de Martínez llevó al Atlanta a ganarle este fin de semana al New York City FC. Así que formidable lo de Martínez, como también formidable lo de Carlos Vela, que se convirtió en el futbolista mexicano con más goles en la historia de la MLS con 37 tantos. El AFC anotó un gol, o Vela anotó un gol en el triunfo 4-2 ante el New York Red Bull. Marcó el tercero. Superó al Cubo Torres, quien tenía 36. Formidable lo de uno y lo del otro. Sí decir lo siguiente. Vela en la Liga Española no se destaca ni se destacaría como se destaca aquí. Martínez, José Martínez en una liga, ¿qué decirle? La Liga Mexicana, la Argentina, la Brasileña y hasta la mayoría de ligas de Latinoamérica no se destacaría de la medida que se destaca aquí. Y en Europa mucho menos. Esto es producto del jugador estadounidense y del nivel de los equipos. Tienen hoy muy buenas contrataciones y grandes jugadores que llegan del extranjero, hoy con promedio mucho más bajo de los que venían a retirarse. Hoy no, llegan otro tipo de jugadores, como acaba de llegar Cristian Pavón al Galaxy y los que han llegado hasta ahora, pero con rivales que dan muchas ventajas en otras posiciones. Hay muchos jugadores del montón, también del extranjero, y muchos estadounidenses, que lleva a que Vela se destaca como se destaca, o José Martínez se destaca como se destaca. Ese es el tema. No hay tanta paridad en los equipos en el talento individual de los jugadores. Porque no es fácil venir y marcar los goles que marcó Vela o los que marca José Martínez. Pero tiene mucho que ver también el nivel de los rivales. Y ahí es donde ellos terminan marcando diferencia. Para estar atento, porque un Vela ni en México marcaría los goles que marca aquí en la MLS. Es así. Y punto.
Aquí no hay censura. Es así. Y punto.
Buena victoria de Chivas, buen triunfo, 3-0, contundente, le ganó a San Luis en la segunda jugada, veo penal, puede generar alguna duda, puede generarlo, hay árbitros que dicen que sí, otros dicen que no, veo la infracción, tan clara la del tercero, triunfo importante, igual hay que decirlo, ojo con Chivas, le ganó a San Luis. Es verdad que le había ganado a Tigres. Tigres jugando con 10 hombres gran parte del partido sobre el final. Pero en el medio empató con Puebla. Pero tampoco esto encender ahora el camino de la ilusión de un campeonato de Chivas ni que todo es perfecto. No. Tranquilo Tomás Boy y tranquilo la gente de Chivas. Estos triunfos dan confianza, van consolidando un equipo, motivan pensando en el futuro. Pero Chivas todavía tiene mucho que mejorar como equipo. Y tendrá rivales mucho más difíciles que el que tuvo este fin de semana en San Luis. ¿Tenía que ganarle a San Luis? Sí, tenía que ganarle. Es verdad. Y le ganó. Le termina marcando 3 goles. Bien por la Chofi, que hacía prácticamente un año que no marcaba un gol. También futbolista con gran condiciones. Uno de los diferentes técnicamente. Pero que lamentablemente no había podido dar ese estirón. Pero bien por el gol y por esta victoria del Rebaño Sagrado. Que por lo menos ilusiona pensando en el futuro. Pero el futuro tiene que ser con triunfos. Así como le ganó a San Luis, ganarle un Cruz Azul, a un América o a un Monterrey, equipos que uno sabe que tienen planteles, en algunos casos, hasta superiores. Es así. Y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.